sea defensivo del Reino Unido con estos nuevos
Para
misiles
usted,
que le van
cualquier
a dar.
avance que hubiera logrado en ese acuerdo no le habría garantizado una Europa hoy desarrollando un plan más estratégico.
Claro, exacto. La respuesta, digamos, y haberle permitido a Starmer que hubiera desarrollado desde la Gran Bretaña un liderazgo casi que a lo Churchill, pues no hubiera ocurrido sin ese desastre, digamos, de la reunión que hubo en la
Y
Casa Blanca.
yo, digamos,
Sandra.
añadiría otro punto y es que uno se puede dejar engañar un poco por el formato y las formas y creer que esto es una manifestación de poder hegemónico. Yo creo que es exactamente todo lo contrario. Es una manifestación de decadencia hegemónica.
Exacto.
Lo que vimos el viernes es el último recurso que le queda a los poderes hegemónicos cuando ya no tienen la capacidad de maniobrar a través de las organizaciones internacionales, a través de las alianzas con Europa y con otros actores. Es el hegemón acorralado, ¿no? El hegemón que ya definitivamente no es dueño del propio sistema internacional que creó, no puede crear, digamos, soluciones a través de ese orden liberal del cual, insisto, es artífice el mismo Estados Unidos, y entonces le queda esta última versión del poder que coincido con lo que han dicho, es la versión desnuda del poder, ¿no? Es la
Bueno,
versión de hacer las
¿sabes?
cosas a las malas a través de la coerción, a través del chantaje, a través de las amenazas.
Sandra, es que en uno de los últimos episodios de Hora 20 del año pasado, hablamos de cuál, ya nos preguntó cuál era la pregunta del año, y en la mesa hablamos entonces de lo que llaman el hubris o la soberbia absoluta. Y este es un caso, la soberbia imperial es el último escalón antes del derrumbe del imperio. Entonces, es esa idea de que efectivamente se está viendo un poco acorralado, pero sobre todo es una retórica que lo lleva a sobreestimar su propia capacidad y a pensar que puede imponer por sí solo todas las condiciones y eso lleva a su caída.
Pero eso solo se demostrará en la medida en que Europa no pueda asumir un liderazgo de libertad y de principios y básicamente imponer o llegar a un acuerdo con Estados Unidos, ¿no?
Pero Diana, inclusive si eso no pasa, el otro escenario que es, yo creo que el argumento más fuerte que están teniendo los internacionalistas en este momento en Estados Unidos, que todo el mundo dice, bueno, este es el regreso de la realpolitik. No, esto no es realpolitik. Sí, esto hay que dejarlo muy claro. La realpolitik está en condiciones de identificar claramente cuáles son las principales amenazas a la seguridad del país que está siendo afectado. Y yo creo que para todo el mundo es obvio que lo que está haciendo Trump es un poco suicida. El acercarse a Rusia, que
Sí.
se constituye en uno de sus principales rivales enemigos en el sistema internacional, si él realmente cree que Putin está entendiendo esto como la formación de una alianza y que va a cumplir su palabra y que se van a convertir en grandes socios, no sabe lo que se está equivocando. Entonces, parte de la gran pelea que tienen los realistas con este tipo de política exterior es que es una política exterior que, aunque parezca, de ninguna forma está protegiendo los intereses nacionales de Estados Unidos. Si acaso está haciendo
Es
exactamente
que
todo lo
yo quiero
contrario.
retomar lo que dicen.
Y
Es que no.
yo quiero que ahondemos en eso de que viene el fin del imperio, porque lo que parecería, por lo menos ahorita, cuando uno ve esto, es que es como que esa apuesta que usted decía, ese presidencialismo en tono imperial, pues pensaría uno que sí va a durar.
Bueno, yo no sé, eso ya es digamos, un tono de futurología, si va a durar o no va a durar. No creo que tenga tampoco mucha posibilidad de éxito global. Es más, de hecho, se viene hablando del fin de la unipolaridad se acabó hace mucho tiempo,
No duró
digamos,
sino como 10 años en realidad.
pues yo ni siquiera
Sí,
creo que haya durado
sí.
tanto tiempo. O sea, eso hace mucho tiempo desapareció, hace mucho tiempo es un mundo multipolar, no lo veíamos así o no se veía así y el mundo occidental no lo quería ver de esa manera, Washington no lo veía quizás de esa manera, pero en realidad el mundo es multipolar hace mucho tiempo y Rusia se viene reconstruyendo muy seriamente. De hecho, lo que se ha venido diciendo y por parte del Kremlin es que Rusia ha tenido el éxito político y militar más importante sin una batalla, lo tuvo el viernes en la Casa Blanca, con un elemento que además es muy importante. No solo esto no es realismo, sino que esto además tampoco es pragmatismo, que es el otro título que le han dado a Donald Trump, que es un gran pragmático. No, no, esto no tiene nada de pragmatismo. Esto además es de una soberbia y una ignorancia, porque usted recuerda el intercambio de palabras entre Vance, Trump, y Zelensky, lo de Vance y Trump era de una ignorancia, incluso equivocando la fecha de la toma de Crimea, equivocando los escenarios geográficos, el asunto de las batallas, el asunto del no sé qué, o subestimando la guerra de resistencia. Es que no has logrado nada. No, hemos resistido. Y además resistirle tres años, al ejército ruso en estas circunstancias de una guerra de trincheras, con la capacidad de brutalidad que estamos, porque además los números no oficiales están hablando ya de más o menos 1.400.000 muertos. Estamos hablando de una de las 15 guerras más importantes de la humanidad desde 1853 a hoy. Y esto es muy, muy importante.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y hoy estamos hablando de las búsquedas de la paz en el mundo, especialmente en lo que tiene que ver con Ucrania, luego de haber visto lo que se llama prácticamente a un matón amenazar con la guerra y con suspender cualquier ayuda a Volodymyr Zelensky, independientemente de cualquier error diplomático y de la situación que allí se presentó. Pero antes vamos a la Casa de Nariño, donde ya inició el segundo consejo televisivo, o tercero, porque el segundo fue la presentación en el Delia Zapata, y Sebastián Cortés, un resumen de lo que ha ocurrido hasta el momento.
Claro que sí, Diana. Primero cerca de 10 minutos de transmisión, donde la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, hizo el protocolario llamado a la lista. La única alta funcionaria que no está, Diana, es la vicepresidenta Francia Márquez, que recordemos tampoco asistió a la presentación de los nuevos integrantes del gabinete la semana pasada que usted menciona. En este momento hace el presidente ya dos comentarios sobre lo que va a ser este Consejo de Ministros. En su intervención inicial dice que se va a examinar la declaratoria del estado de conmoción interior en el Catatumbo, los decretos presentados puntualmente, y también ha reiterado su llamado, en este caso a la ministra de Justicia, sobre la legalización de la marihuana recreativa. Cree que es una oportunidad para el país y que traería fuentes de divisas justamente a la nación. Son los primeros comentarios que hace en este inicio de Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro.
Muy bien, Sebastián. Se ve un Consejo de Ministros, lo que podemos analizar. Se encuentra ya el nuevo ministro de la Defensa, vestido de civil, Pedro Sánchez. Asume la primera parte del Consejo de Ministros, fue presentada por la nueva directora del DAPRE. Sí, alcanzamos a ver desde acá a la ministra de Justicia, que se mantiene en su cargo y que tendría ahora la labor de iniciar este proceso de analizar las posibilidades de la legalización de la marihuana. Para muchos fue un globo del presidente de la República. Volver sobre un tema que ha fracasado una y otra vez en el Congreso de la República, pero sobre lo cual pues hay países como Uruguay y Canadá que ya tienen unos avances. Sobre eso creo que no nos dará el tiempo, pero hablaremos posteriormente de ese tema. Aparecen entonces las caras de los nuevos ministros y de los ministros que no han sido tocados, como el de Educación, a pesar de su educación. Y vamos a continuar aquí, entre tanto, hablando de otros temas, pero vuelvo con usted, Sebastián, en segundos. Estamos con Camilo Granada, Sandra Borda, Jorge Restrepo y Carlos Alberto Patiño. Me decía un panelista que están todos un poco de acuerdo en la mesa sobre la situación que se está viviendo en el mundo en esta guerra. Y de alguna manera sí, porque me pregunto si es que es posible no estar de acuerdo frente a lo ocurrido en la oficina Oval. Pero sí los invito ahora un poco a mirar las diferentes maneras de analizar lo que está ocurriendo, sobre todo en el papel de Europa. Si puede Europa asumir sola este liderazgo, los principios de la democracia liberal, cuando está en medio de Rusia y de Estados Unidos.
Pues, Camilo. Yo arranco rápidamente. Varias cosas. La primera de ellas es que Europa no está en su mejor estado en términos generales. Está dividido políticamente, está viendo crecer la extrema derecha en varios países, lo vimos en Alemania, lo hemos visto en
otros. Perdón, Camilo, confirmado, el presidente de Estados Unidos ordena paralizar toda ayuda militar en curso a Ucrania. Bueno, confirma la agencia EFE ya.
Entonces, volviendo al tema, está mal políticamente hablando, está mal económicamente hablando. Alemania lleva 5 años o 4 años en recesión. Y militarmente hablando, pues hay dos potencias nucleares que son Francia y el Reino Unido, Gran Bretaña, pero ellos están lejos de tener la capacidad, ni siquiera en términos nucleares, de enfrentar una amenaza rusa. Pero además, para reemplazar esa ayuda que se acabó, hay unos elementos que los europeos no tienen la capacidad de producción para reemplazar la capacidad de producción de los Estados Unidos, pero unos intangibles que tampoco tienen: la inteligencia aérea, el esquema satelital. Les voy a poner un solo ejemplo. Musk, que es el niño querido de Trump, pues tiene Starlink, que ha servido, el sistema de comunicación satelital, que ha servido de pieza fundamental en la defensa aérea y en los ataques con drones de Ucrania para defenderse de Rusia. Si Musk cancela, en línea con lo que pide Trump, la ayuda también, el acceso a Starlink y a las comunicaciones satelitales para Ucrania, Ucrania queda ciego en el aire y ningún país europeo es capaz de reemplazar esa capacidad de radares y de visibilidad aérea. Entonces, pero además, un esfuerzo militar de este tamaño va a tomar varios años y la guerra no da tanto tiempo. Entonces, la otra cosa es que la plata podría salir de los bienes que han sido congelados a Rusia y que están en Europa. Pero toca hacer una cosa que sería realmente un escándalo internacional, que es nacionalizar, expropiar esos recursos y entregárselos a Ucrania para que pueda defenderse. Yo veo en esto, volviendo a reconociendo todo lo mal que hemos hablado de Trump, la verdad es que Trump sí tiene el juego las cartas de juego, porque sin la ayuda de los Estados Unidos, la supervivencia de Ucrania está muy en entredicho.
Pero esperemos un segundo, porque le tengo esta pregunta a Patiño. Es que frente a lo que acaba de decir Camilo, yo tenía la pregunta de si con la suspensión de la ayuda militar, ¿puede Ucrania y Europa enfrentar solos a Rusia?
Es que el problema aquí en este punto ya no es si pueden o no pueden, sino que les toca.
Pero Camilo está diciendo que no es posible.
Camilo está diciendo que no es posible, pero quiero referirme a las palabras de Donald Tusk sábado y domingo. Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, dijo: 500 millones de europeos con un PIB prácticamente igual al de Estados Unidos, con una población mayor a la de Rusia, con una capacidad. Rusia solo tiene un PIB que se parece al de Italia, es decir, no tiene toda esta capacidad que puede movilizar Rusia. Y si uno suma todas las fuerzas militares activas, no las potenciales, sino las activas, Europa puede movilizar una fuerza alrededor de 650 mil tropas hoy, pero eso requiere fundamentalmente lo que todos decía, voluntad. Ahora, puestos en esta condición, estamos frente al escenario más crudo de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
No, pues,
y en esta condición les toca ir a la guerra. Aquí no es una opción secundaria, es una opción directa. Esta noticia que usted ha dado a Diana es la noticia que es más impactante desde la Segunda Guerra Mundial, porque además lo que está en el juego es no solo el sacrificio de Ucrania, sino como lo han advertido además los agentes de inteligencia de Lituania, de Letonia, de Polonia, desde el año pasado, lo que sigue es un reagrupamiento de las fuerzas militares de Rusia y la capacidad de agruparse, como ya lo tiene en Polonia, que hay más o menos, en Bielorrusia, más o menos 85,000 tropas rusas dispuestas a atacar al Báltico y a Polonia. Y en este asunto estamos frente a la reconfiguración de la OTAN sin los Estados Unidos, frente a un escenario bélico de primer orden, y en realidad estamos frente a una situación muy compleja de cómo se va a responder. Pero ahora, quiero volver a esto porque tiene una doble cara, como decía Sandra, porque esto es también un doble juego contra Trump en sí mismo, frente al aislacionismo, porque es que gran parte de la ayuda que Estados Unidos daba a Ucrania también beneficiaba a la industria militar norteamericana.
Pero en ventas, eran créditos.
Claro,
para comprar armas.
Claro. Pero claro, sí. Obvio.
Pero además.
Ya lo tiene New York Times también.
Sí.
La suspensión de toda ayuda a Ucrania.
Yo creo que parte de lo que significa esto es que, y coincido con lo que está diciendo Carlos, la primera administración fue vista por el mundo como una suerte de paréntesis. En el que la estrategia tenía que ser resistir un poco a que se acabaran esos 4 años y esperar a que las cosas retornaran a la normalidad. Hoy lo que estamos viendo es básicamente un mundo en el que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir sin el apoyo militar de Estados Unidos, sin la ayuda para el desarrollo de Estados Unidos, porque USAID es parte del pasado, sin el músculo multilateral de Estados Unidos, y no hay opción. Sí, es que no hay absolutamente ninguna opción. El proceso de reorganización militar, lo mencionaba incluso, digamos, el primer ministro, presidente alemán, recién ganó las elecciones de derecha, cercano en alguna medida al gobierno de Estados Unidos, y decía, mire, no hay nada que hacer. Europa se va a tener que ocupar de su propia seguridad, y eso es una transición que va a empezar a ser brusca por la urgencia, sí, de Ucrania, pero es una transición del largo plazo. Yo creo que ya en Europa está tomada la decisión de que Estados Unidos, y creo que lo que pasó el viernes lanzó completamente al agua a Estados Unidos en ese sentido, de que Estados Unidos ya no es un socio militar con el que se puede contar. Creo que la decisión de hoy no le llega como sorpresa a nadie, y lo que vamos a ver es un proceso de reacomodamiento.
Esta decisión tomada hoy, ¿no les parece que en el momento en que está Europa en estos movimientos, que además parece que no hubo un acuerdo definitivo entre Reino Unido y Francia, no es una manera de Trump de seguir sacando los dientes, de mostrar los dientes un poco frente al momento,
Jorge? Yo diría que es una reacción emocional. Habrá que ver cómo esto es recibido por los mercados, y en particular, en este caso, los mercados sí que importan en los Estados Unidos. Hoy ya cayeron los mercados antes de que se conocieran, sí, ante la noticia de los aranceles. Y yo creo que ese tipo de restricciones, las restricciones sobre la economía, van a empezar a castigar a la economía de los Estados Unidos. Y esa economía, insisto, en particular, no es inmune a ese tipo de decisiones. Y va también a significar que, como bien lo dice Sandra, nos tenemos que acostumbrar, en países como Colombia, de hecho, al impacto tremendo que va a tener esto en materia fiscal, en materia de cooperación, en materia de la política de seguridad. Yo quiero ver lo que va a hacer el nuevo ministro de Defensa y el nuevo director de la policía en las nuevas circunstancias. Estamos mucho más dependientes de los Estados Unidos. Tenemos que buscar otros aliados, tenemos que buscar ese tipo de activos, no solamente en cooperación en materia de inteligencia, sino que tenemos que ver cómo vamos a responder a los aranceles que usted mencionaba al comienzo. Es decir, ¿nos van a poner aranceles al café? Pero, venga, ¿a los aguacates? No, ¿a lo que exporta Colombia? Es decir, yo creo que además de la reconfiguración en materia de seguridad y de relaciones internacionales, parte de este sistema de democracia liberal internacional basado en reglas también supone la protección al libre comercio, y eso también parece que se va a acabar.
Yo no quiero abandonar el escenario de la guerra en Ucrania, porque hay dos elementos que no se pueden olvidar. Es que esta semana se presenta ya formalmente el plan de guerra de Rusia para el verano, y el plan de guerra de Rusia para el verano incluye la introducción de nuevas tropas de Corea del Norte en los próximos 15 días y nuevo armamento de Corea del Norte en los próximos 15 días. Es decir, y es que hay que tener claro que es que esta es una guerra de dos bandos aliados distintos, donde Estados Unidos desbarató uno de los bandos aliados. Un bando aliado son Rusia con Corea del Norte, con Irán y con República Popular de China, y el otro bando era Ucrania con la OTAN, con la Unión Europea y obviamente con los Estados Unidos y Canadá enfrente.
Y Estados Unidos revienta el primero.
Y Estados Unidos revienta a uno de estos dos grupos aliados. En consecuencia, la pregunta es qué dinámica adquiere la guerra. Y la dinámica que adquiere la guerra, por más inflación que haya en la economía rusa, por más dificultades que tenga, Rusia tiene vocación de guerra y tiene vocación de romper el orden internacional.
Es un régimen autoritario.
Y lo está logrando en todo este contexto, porque además Estados Unidos, Donald Trump, se lo está facilitando para que lo rompa, sí, y lo lleve a cualquier condición. En este asunto, creo que lo que se viene es una condición de confrontación global realmente muy seria.
¿Qué gana Estados Unidos con un escenario de esos?
Bueno, yo creo que muy poco realmente.
No, yo lo que creo es que la lógica de Trump es precisamente un poco esa, insisto, de negociar. Volvemos a la diplomacia del siglo XIX y de los imperios. Es, yo negocio con los que son igualmente fuertes e igualmente dispuestos a la guerra como yo. Entonces, pues obviamente él respeta a Corea del Norte, él respeta a Xi Jinping, él respeta a Putin, él respetaban al presidente de Siria, al de Turquía, al de Hungría. Y quiero volver solo porque yo no estoy de acuerdo con mis colegas Sandra y Carlos respecto de la capacidad realmente. Claro, la urgencia es manifiesta, pero eso no significa que los europeos estén en capacidad de responder. O sea, claro, esto cambia toda la situación, la mano, pero frente al domingo. Pero el domingo lo decía Diana hace un momento, ingleses y franceses, que son los promotores de esto, todavía no están de acuerdo en cómo sería el plan para el cese al fuego. Ellos dijeron que estaban dispuestos a mandar tropas para la vigilancia del acuerdo de paz. Después del cese al fuego, dijo el presidente de Francia. Pero además, y aún eso, que no es combatir...
No están de acuerdo en eso.
Pero perdóname, es que, pero es que a eso se le suma que la primera ministra de Italia salió de la cumbre de Londres y dijo, eso sería un error. Los alemanes no se han comprometido con ese tema. Los polacos tampoco, porque ellos tienen una relación compleja con Ucrania.
Pero claro, Camilo, en ese escenario yo creo que hay que empezar a pensar en otra hipótesis, que es la hipótesis alternativa de lo que puede pasar, y es que teniendo en cuenta que lo que Estados Unidos acaba de anunciar es una suspensión temporal y que la condición para levantar la suspensión temporal de la ayuda militar es que Zelensky apruebe el acuerdo que se está gestando con Rusia, pues ahí todavía hay una hipótesis, y es que Zelensky se termine plegando a las exigencias que está haciendo Trump, claro. Que claro, son las exigencias en materia de los minerales y son las exigencias en materia de que en el acuerdo de paz no va a participar Zelensky ni va a participar
y Ucrania. Ni paz ni seguridad. Porque además en ese modelo de negociación que está imponiendo Trump, sin Zelensky, sin Ucrania, sin los europeos, no garantiza para nada la paz. Garantiza
ese es la sostenibilidad del acuerdo.
Pero ese escenario no es un escenario improbable.
Ese escenario que no es improbable es un escenario de entrega, de derrota. Claro. Y pregunto, después de 3 años de guerra, de 1.400 muertos, de 1.400.000 muertos, que es la cifra que usted acaba de dar, ese es el escenario en el que solucionamos.
Pero es que, no solucionamos, Diana, recuerde solamente una cosa, después de la escena del viernes, cuando estaban separados en salones en la delegación de Estados Unidos y la de Ucrania, Zelensky estaba pidiendo que por favor se devolvieran para tratar de remediar lo que había pasado.
Quería firmar.
Entonces, lo que digo es, digamos, hay una parte de lo que está diciendo Camilo con la que estoy de acuerdo, y es que la posición de inferioridad en materia militar es toda, digamos, nadie está haciendo el argumento de que Europa puede solo sustituir la fuerza militar estadounidense.
En el largo plazo,
Ya les toca tomar decisiones militares que no han querido tomar en los últimos 80 años. ¿Perdón? Ahora, lo que sí es cierto sobre el terreno es que frente a lo que se viene, Ucrania inevitablemente va a terminar sacrificada. Aquí no hay ningún escenario en que Ucrania salga victoriosa. No hay ninguna posibilidad de que Ucrania gane absolutamente nada. Ni la idea de paz que tiene Trump es realmente eso. Es más un asunto más, digamos, de protectorado, reducido, perdiendo fronteras, perdiendo territorios y una repartición de Ucrania. Aquí no hay ningún escenario positivo.
Se parece más al
Ucrania al malas tratado noticias para el resto
Molotov-Ribbentrop, claro, que se repartió Polonia, que a un acuerdo
ahora
de paz.
Ahora, yo quiero que recuerden a Múnich 1938.
Pero recuerden que cuando invadió Rusia...
Ribbentrop-Molotov, pacto secreto de Stalin.
Recuerden que cuando invadió Rusia recientemente quería llegar hasta Kiev. Es decir, yo entiendo que es una derrota de Ucrania, pero eventualmente ese acuerdo supone que Ucrania va a mantener solamente... o va a perder solamente como un 1% más del territorio, ahora de manera definitiva, frente a lo 27%, que ya tenía antes, el Donbass y Crimea.
7% de tierra, entrega todo.
Pero el resto se lo logra contener, digamos.
Pero se lo entrega a los Estados Unidos.
En un eventual acuerdo.
No, Jorge, yo quiero ser optimista como tú.
Pero no, lo que pasa es que es una derrota menos fuerte que perder el resto, es lo que quiero decir.
Claro, pero es que yo lo que creo es que...
Eso es lo que va a forzar Trump.
Sandra, la idea de que Zelensky se agache, la única probabilidad, la única alternativa que él tiene a rendirse a las exigencias de Trump es que efectivamente pase lo que hemos estado hablando, que no estamos tan claros de que vaya a pasar, que es la hipótesis de Carlos y de Sandra, que es aquí los europeos se van a movilizar ya y van a decir, aquí nosotros salimos a defender a Ucrania. Y si eso no pasa, pues Ucrania dice, pues yo no puedo combatir solo porque el nivel actual del apoyo de los europeos no me permite sostener la resistencia que estoy así logrando es hasta ahora. Cuyo porque caso... Ucrania no está ganando, está resistiendo y ese ha ido ralentizando el proceso de pérdida de territorio.
En cuyo caso la narrativa de Trump va a ser que es un excelente negociador, que finalmente logró juntar a las partes, logró un acuerdo que y todos sabemos la paz que va a ser una rendición.
Le dan el premio Nobel de paz, pero se mueven las fronteras de guerra hacia Europa Oriental.
Sí, hacia Europa Oriental. Sí. Ese es otro tema que merece para otro programa. Claro, ¿qué se puede esperar mañana de Trump ante el Congreso?
Nada, el Congreso
más
está
lo
profundamente,
de hoy, o ya nos dio la noticia hoy.
El Congreso está profundamente intimidado. Hay una intimidación muy fuerte. Solo muy pocos republicanos que no están en el Congreso se están moviendo contra Trump.
Los demócratas están dormidos.
Los demócratas están completamente perdidos en todo este escenario. No hay una reacción real. Y hay, de hecho, recuerden las palabras de Lindsey Graham a Zelensky antes de la reunión. No muerdas el anzuelo. No lo generes a que se vuelva ofuscado. Esta es una derrota.
Pero antes de Camilo, porque se nos acabó el tiempo y tengo que ir a la Casa de Nariño con un resumen de Sebastián. A esta hora, Sebastián, lo que ha ocurrido en este Consejo de Ministros televisado.
Claro que sí, Diana, distintos anuncios que sigue haciendo el presidente Gustavo Petro en el marco de esta alocución presidencial. El primero es que la meta del gobierno, asegura el mandatario, es titular 25.000 hectáreas al campesinado del Catatumbo en el marco del estado de conmoción interior. Sobre esto reconoce que el tiempo está justo, que ya van más de 40 días y que se necesitan resultados. Sobre esta decisión en sí cree el mandatario que es el mecanismo con el que se va a contrarrestar las decisiones del ELN y su presencia en esta región. También en ese sentido el jefe de estado le entregó la primera instrucción oficial al ministro designado de Defensa, Pedro Sánchez, y es que la misión del gobierno, dice Petro, es recuperar la frontera y las fronteras en general para garantizar su seguridad, Diana.
Cuénteme, ¿qué ministro ha participado o solamente ha hablado el presidente?
En este momento, hasta el momento, solo ha hablado el presidente Gustavo Petro. Eso sí anticipó que el próximo en hablar va a ser el ministro de Hacienda.
El ministro de Hacienda, sobre este tema de la titulación, podríamos decir entonces que noticias que se hayan presentado hasta el momento, que tengamos hasta el momento, tiene que ver específicamente con 25.000 hectáreas de coca que serán erradicadas y que serán tituladas al campesinado del Catatumbo. La insistencia en mirar la posibilidad de la legalización de la marihuana, frente a lo cual le ha solicitado a la ministra de Justicia un trabajo expedito. ¿Alguna otra?
Serían esas dos, Diana, principalmente, y lo que no deja de llamar la atención, la inasistencia de la vicepresidenta Francia Márquez, que fue la única integrante del alto gobierno que no está aquí en la Casa de Nariño.
La ausencia de Francia Márquez, exactamente. Y acá mi colega Jorge Espinosa me cuenta que el representante Jorge Rodrigo, uno de los vicepresidentes de la Cámara, firmará el agendamiento del debate de la reforma a la salud del gobierno del presidente Petro, esto después del cumplimiento del ministro de Salud a las órdenes de la Corte Constitucional. Y con esto nos vamos, porque llegó César Augusto Londoño.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias del día y en segundos vamos con el debate con nuestros panelistas. El ICFES anunció cambios en las fechas de presentación de las pruebas SABER. Esto por problemas logísticos con algunos de los lugares de aplicación. Los exámenes estaban previstos para el 21 de marzo, sin embargo, se reprogramarán para el 6 de abril. Los resultados entonces serían publicados hasta el 6 de junio de este año. Y está por arrancar la segunda edición del Consejo de Ministros del Gobierno Petro, que será nuevamente transmitido en alocución presidencial. En este encuentro se escucharán a las nuevas caras del gabinete ministerial tras las tensiones del pasado 4 de febrero. Vamos inmediatamente a la Casa de Nariño, allí se encuentra Sebastián Cortés. Sebastián, ¿qué ha ocurrido hasta el momento?
¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Pues acá en la Casa de Nariño la expectativa es total por lo que va a ser, bien desea usted, esta segunda edición del Consejo de Ministros. Aún no han ingresado la mayoría de funcionarios, sí lo han hecho, según nos indican fuentes, los principales o al menos los nuevos que el presidente Gustavo Petro tiene la intención de posesionar antes de llevar a cabo este segundo Consejo de Ministros. Entonces, por la entrada acá de la carrera octava vimos ingresar al ministro de la Igualdad. Nos cuentan que los otros funcionarios habrían ingresado mejor por el otro costado, pero en este momento aún no hay certeza sobre la hora exacta
exacta en la que arranque la locución presidencial. La intención sí es que se haga a través de esta transmisión, pero sí, seguimos a la espera de que compartan más información desde aquí en la Casa de Nariño sobre lo que va a ser este segundo Consejo de Ministros, que se da tras el polémico y controvertido Consejo Inicial del 4 de febrero.
Pues muy bien, Sebastián, vamos a estar muy pendientes de usted y de lo que nos vaya informando desde la Casa de Nariño. En otras noticias, los arroceros del país se fueron a paro indefinido debido a la falta de garantías por su producción y comercialización. En el Huila, más de 1.500 arroceros continúan en el bloqueo de vías, mientras en Tolima aseguran que los cultivos han tenido un desplome de 50.000 pesos la carga. Y ante esa situación, el senador Miguel Uribe citó a un debate de control político a la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, para que responda ante la Comisión Tercera del Senado por la crisis del sector.
Tienen que dar una respuesta inmediata, porque este gobierno ha sido un gobierno sordo, que no escucha a los colombianos, pero además ineficiente, incompetente, incapaz de solucionar los problemas del país. Esta crisis pone en riesgo la estabilidad económica y la permanencia en el campo.
El ELN ha liberado a 22 personas que llevaban cerca de 45 días secuestrados en el Catatumbo. Entre ellos, 3 son menores de edad y 2 firmantes de paz. Las personas fueron entregadas a una delegación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, testificaron hoy Enrique Pardo Hash y el abogado Héctor Romero, el hombre que ingresó a la picota, el reloj espía que utilizó para grabar los encuentros con el abogado Diego Cadena. Romero testificó que no vio ni le consta que el abogado Diego Cadena haya solicitado a Juan Guillermo Monsalve callar o mentir a nombre del expresidente.
Señora juez, voy a formular solamente una pregunta. He pensado muy bien para ubicarla en el marco temático que propuso la señora fiscal en las preguntas que hizo. Respetuosamente, doctor Romero, ¿en algún momento el doctor Cadena propuso, insinuó, comentó, sugirió que se callara o se mintiera, bien por cuenta suya o en mi nombre?
No, señor, en ningún momento.
Eso es todo, señora juez. Muchas gracias.
El presidente Donald Trump dijo que Canadá y México no tienen margen de maniobra para evadir los aranceles a sus productos y anunció que el 2 de abril se impondrán nuevas tarifas a los productos del agro que llegan a Estados Unidos. To take advantage of this
country. They can't come in and... Les va a salir caro tomar ventaja de este país. No pueden venir a robarse nuestro dinero, empleos, fábricas y negocios y no esperar un castigo. And expect not to be
punished. Pese a esta declaración, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que esperan a que la medida se aplique y en caso de hacerse efectiva, tienen varias formas de enfrentar a nuevos aranceles. Y ante la inminente imposición de aranceles aduaneros desde la madrugada de este martes, la Bolsa de Nueva York cerró hoy con una fuerte caída. Los principales índices como Dow Jones, Nasdaq, registraron caídas de más del 1%. El País América, el periódico global, revela que la Casa Blanca determinará el futuro de las ayudas económicas para Ucrania mañana. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, dijo que el enfoque actual debe ser una diplomacia efectiva en pro de la paz. Con esto estaremos en segundo hablando con nuestros panelistas.
Necesitamos paz, una paz real y honesta, no una guerra interminable. La estrategia principal para la defensa de Ucrania es crear condiciones para una diplomacia efectiva.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Hoy nos vamos a centrar precisamente en dos temas. El primero de ellos tiene que ver con las tensiones que vive el mundo ante la posible paz en Ucrania, los planes de Donald Trump y las propuestas que elabora Europa para encontrar una salida que deje a todas las partes satisfechas. Hablaremos de una diplomacia, de los intereses de la Casa Blanca y de lo que viene para Ucrania. Si nos alcanza el tiempo, el debate sobre la legalización de la marihuana. Recuerden que estaremos muy pendientes al Consejo de Ministros televisado con las nuevas caras del gabinete, que arranca en segundos. Saludo a nuestros invitados, Sandra Borda, politóloga, profesora de la Universidad de los Andes, internacionalista. Gracias, Sandra, por acompañarnos. Buenas noches.
Hola, Diana, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel y, por supuesto, a la audiencia.
Con nosotros también Camilo Granada, politólogo, economista, exalto consejero presidencial para las comunicaciones. Camilo, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente aquí en Hora 20. Saludo a los colegas del panel y a la audiencia que nos escucha y nos ve a esta hora.
Profesor Carlos Alberto Patiño, doctor en filosofía, experto en política global. Los saludo. ¿Cómo le va?
Hola, Diana. Bien, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Jorge Restrepo, economista, profesor también universitario, director del CERAC. ¿Cómo va usted?
Muy bien. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Diana.
Y en segundo estaremos con nuestro compañero Rafa de Miguel, periodista del País y corresponsal en Reino Unido, precisamente, para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo en ese otro lado del mundo y, si el tiempo alcanza, con el profesor de la Universidad de Afit, experto en violencia y crimen organizado, Santiago Tobón, en el tema de la legalización de la marihuana. Un poco de contexto antes de empezar. Una escena sin precedentes en la diplomacia se vivió el pasado viernes en la oficina oval en la Casa Blanca. El intercambio de palabras y una acalorada discusión entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y J.D. Vance bajo un ambiente hostil en el que quedó comprometido el apoyo de Washington a la guerra en Ucrania y al dejar en el limbo el acuerdo sobre explotación de reservas naturales en territorio ucraniano. Abro comillas, está jugando con la Tercera Guerra Mundial y o llega a un acuerdo o nosotros nos vamos. Fueron algunas de las palabras del presidente Trump ante Zelensky, que se veía molesto y que respondía a cada una de las acusaciones de lo poco agradecido que había sido con el apoyo de Estados Unidos a su país. Después de lo ocurrido, que según confirmó hoy Trump, no compromete el envío de armamento a Kiev, Europa busca tener cada vez más un protagonismo tanto en términos militares y aumentar el respaldo a Ucrania como en las posibilidades de paz. En la reunión de ayer en Londres, varios presidentes de países europeos reiteraron el apoyo a Zelensky y hubo un acuerdo de 4 puntos en temas como garantizar soberanía y seguridad, el rol de Kiev en cualquier negociación, impulsar la capacidad defensiva y buscar una coalición que han llamado la coalición de voluntarios. De otro lado, el presidente Macron habla de un mes de tregua por aire, mar e infraestructura energética y un plan que se buscaría para dar confianza y medir la buena fe de Putin. Sin embargo, el plan por ahora no cuenta con el visto bueno de Londres en su totalidad. Rafa de Miguel, periodista del País, corresponsal en Reino Unido e Irlanda. Muy buenas noches desde Colombia. Gracias por atendernos, Rafa. Hoy se registra que los líderes europeos en cabeza del Reino Unido y Francia trabajan para presentar un plan que ponga fin a la guerra en Ucrania y que sería discutido con Estados Unidos posteriormente. ¿Qué tan realista resulta pensar que puede tener alguna efectividad luego de lo que vimos en la oficina oval el viernes?
El choque violento entre el presidente Trump y el presidente Zelensky en el despacho oval alarmó a las principales capitales continentales. Hizo reflexionar a muchos jefes de gobierno y jefes de Estado sobre la necesidad de empezar a tomar ellos mismos la iniciativa y no esperar a que Estados Unidos hiciera el siguiente movimiento. Todo posible plan de paz en Ucrania parecía descarrilado después de haber presenciado esa escena, así que el gobierno del Reino Unido de Keir Starmer, sobre todo acompañado del gobierno francés de Emmanuel Macron, empezó a preparar un plan de paz con la esperanza de que pudiera ser respaldado por el resto de líderes europeos convocados en Londres. Es un plan que contiene 4 puntos fundamentalmente, muchos de ellos repetidos durante los últimos meses. Por ejemplo, la idea de que se mantenga la ayuda militar a Ucrania y de que se siga presionando económicamente a través de sanciones a Rusia, de que cualquier acuerdo de paz suponga garantizar la soberanía y la seguridad de Ucrania y garantizar sobre todo que Ucrania esté en la mesa de negociación, mantener además las capacidades de defensa de Ucrania después de ese acuerdo de paz, es decir, seguir apoyando militarmente a ese país, y lo más importante, desarrollar lo que llaman una coalición de voluntarios, ese término que ya se inventó en su día el presidente estadounidense George Bush cuando lanzó la guerra contra Irak, para poder implementar este pacto de paz en Ucrania, porque en estos momentos los líderes de Europa no están de acuerdo, no van al mismo ritmo a la hora de plantear asuntos como, por ejemplo, la necesidad de enviar tropas, soldados, fuerzas de paz a Ucrania para poder mantener, para poder asegurar ese acuerdo de paz. El Reino Unido y Francia han dicho que sí los mandarían. Hay países como Polonia o España que en estos momentos no están muy seguros de que esa sea la solución adecuada. En cualquier caso, es un primer impulso a lo acordado en Londres y sobre todo transmite la idea de que Europa se ha dado cuenta de que tiene que empezar a actuar por sí misma y no esperar a la iniciativa de Washington.
Rafa, cuando hablamos de la necesidad de un rearme de Europa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Como a una fuerza distinta dentro de un nuevo orden, mayor gasto?
Nadie habla de plantear una alternativa a lo que ha sido la arquitectura de seguridad de las últimas décadas en Europa, como es la OTAN, la NATO, pero es verdad que durante mucho tiempo se ha planteado, sobre todo en el seno de la Unión Europea, la necesidad de empezar a construir estructuras militares puramente europeas. Existen ya algo parecido, como pues son las fuerzas de expedición conjunta que tiene el Reino Unido acordadas con algunos países bálticos, o los acuerdos bilaterales en materia de defensa que existen entre determinados países de la Unión Europea y del continente. Pero básicamente lo que se está retransmitiendo con la idea del rearme es una obviedad. Estados Unidos está transmitiendo señales muy claras de que ya no quiere ser el garante último de cualquier amenaza a la seguridad en Europa. Los países europeos que durante décadas se han permitido el lujo de gastar mucho menos en defensa de lo que gasta Washington tienen que empezar a rearmarse, tienen que empezar a destinar más dinero al presupuesto de defensa. De hecho, por ejemplo, el Reino Unido ya ha anunciado que para 2027 va a incrementar hasta el 2,5% del PIB, de su Producto Interior Bruto, lo que en estos momentos gasta en defensa. Y es un propósito que se está transmitiendo a todas las capitales europeas y que la Unión Europea tiene incluso intención el próximo jueves en una reunión extraordinaria presentar un plan para ese rearme y para empezar a estudiar cómo se puede financiar sin alterar demasiado los equilibrios presupuestarios de todos los países esa necesidad de ser más fuertes militarmente en el futuro.
Es Rafa de Miguel desde Reino Unido. Una última pregunta, Rafa. ¿Firmar el acuerdo de minerales de tierras raras no significa ceder previamente a todas las presiones norteamericanas?
El acuerdo de los minerales de las tierras raras es evidentemente un acuerdo que sitúa a Ucrania en clara desventaja respecto a Estados Unidos, pero estaba ya prácticamente concluido a la falta de la firma y básicamente el gobierno de Ucrania se comprometía a permitir a Estados Unidos que disfrutara de la explotación del 50% de esos recursos minerales, una cifra que algunos calculaban que podía suponer en torno a los 500 mil millones de dólares. El problema es que era un acuerdo que no tenía ninguna contraprestación por parte de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ningún momento ha hablado de que iba a transmitir o que iba a proporcionar las garantías de seguridad que reclama Ucrania a la hora de firmar un acuerdo de paz con Rusia. No había ningún compromiso de continuar la ayuda militar o de la ayuda financiera. Y en ese sentido, pues tenía el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, las manos un poco atadas a la espalda. Pero en cualquier caso, estaba dispuesto a firmar el acuerdo, por eso viajó hasta Washington. Y a pesar de ese episodio tan desagradable que todos presenciamos en el despacho oval con el choque frontal entre el presidente Trump, su vicepresidente Vance y el presidente Zelensky, el ucraniano ha vuelto a insistir en que sigue dispuesto a firmar el acuerdo. Está por ver si en estos momentos a Washington le interesa seguir adelante con ese plan.
Gracias, Rafa de Miguel, nuestro colega del diario El País, con muchas claridades para el panel. ¿Qué implica lo ocurrido el viernes en la Casa Blanca para cualquier acercamiento, entendimiento entre Washington, Europa y Ucrania? ¿El fin de una relación, la consolidación de una tensión y cómo aparece Europa en este escenario, pues a partir de lo que ha venido ocurriendo, Camilo?
Varias cosas. Yo arrancaría por decir primero que todo que lo que sucedió el viernes es un error político y diplomático tremendo por parte por lo menos de Zelensky. No sé, hay mucha especulación sobre si esto era una provocación organizada y preparada por parte de Trump y su vicepresidente J.D. Vance, pero independientemente de que lo fuese o no, pues hay una regla básica en diplomacia y es que uno no hace una cumbre si no está todo arreglado. Y lo segundo es que obviamente no se hacen estos debates públicos. Una reunión con medios previa a la reunión formal de más de 45 minutos es una cosa totalmente inusual. Y yo creo que Zelensky se equivocó dejándose provocar por parte del gobierno, pues en particular del vicepresidente, y después de entrar en una pelea casi que a gritos con el presidente Trump. Ahora, ¿eso qué significa? Creo que la reacción ultra rápida de los europeos con la cumbre de Londres del domingo es la demostración de la gravedad de este hecho. Porque, y lo decía el corresponsal del país ahorita, la verdad es que sin el apoyo militar americano, no solamente en términos de munición, armamento, equipamiento militar, sino sobre todo en términos de inteligencia y de capacidad de protección aérea, pues las posibilidades de Ucrania frente a Rusia se vuelven muy limitadas y muy precarias. Y entonces creo que esa fue la reacción. Pero eso significa también una ruptura importante entre Europa y Estados Unidos, que el primer ministro británico y el presidente francés están tratando de, digamos, de soslayar o de limitar y evitar que sea una ruptura frontal, pero hay un resquebrajamiento clarísimo. Y un último detalle que quiero decir en esta primera ronda es que no deja de sorprender, o no debería sorprendernos, sino llamar mucho la atención, el que Canadá haya estado en esa cumbre europea y no hablando con Trump. Ajá. Prueba de la ruptura profunda que, además, como usted lo anunció ahorita en el noticiero, están los aranceles a punto de entrar en vigor entre Canadá y Estados Unidos, y pues eso demuestra claramente que Estados Unidos se está rompiendo sus lazos más cercanos con sus principales aliados, y sus mejores amigos son Putin y Trump. Putin y Xi Jinping, perdón.
Sandra. Dos puntos para añadir a lo que está diciendo Camilo. El primero de ellos es que, Diana, más allá de las formas, yo creo que la posición que desarrolló Donald Trump a los gritos, como decía Camilo, es una posición que, si bien existía la sospecha desde hacía rato que se venía gestando al interior de la administración, nunca se había detallado tan clara y explícitamente como la vimos ese día. Y yo creo que para mucha gente fue absolutamente claro un quiebre fundamental en la política exterior de Estados Unidos que tuvo lugar en ese momento. Es una política exterior que no solamente no responde a las alianzas históricas tradicionales de Estados Unidos, sino que adicionalmente abandonó de tajo y abiertamente principios básicos que habían guiado las posiciones de Estados Unidos en el pasado. El solo hecho de que cada cosa que dijera Trump, y él mismo, el principio de la no intervención, el principio del respeto a la soberanía, del derecho internacional en general, el solo hecho de que Trump haya suscrito letra por letra las mismas declaraciones que el Kremlin ha venido dando alrededor de este conflicto es una cosa absolutamente increíble. Estados Unidos y Rusia no se veían tan cercanos en materia de su posición frente a este conflicto en muchísimo tiempo. Tanto así que ayer el portavoz del Kremlin salió a decir, bueno, qué interesante, lo que estamos viendo es que cada vez más la posición de Estados Unidos se acerca a nuestra propia tesis de cómo se ha desarrollado este conflicto, cuáles son sus causas y cuál es su naturaleza. Y eso, insisto, era una posición que ni republicanos ni demócratas jamás habían asumido en el pasado. Entonces, creo que lo que estamos viendo, lo que vimos el viernes, es realmente, digamos, una cosa que se venía gestando desde hace rato, pero es una ruptura grandísima con el papel que ha asumido Estados Unidos históricamente, yo diría desde el consenso que se formó después de la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora.
En busca de un nuevo orden.
No estaría muy pensado
el diseño de ese nuevo
orden. Eso todavía no lo tengo tan claro, Diana, porque a mí me da la sensación que muchas de esas posiciones de política exterior estadounidense, y en particular la relacionada con esta guerra, están fundamentadas no en la necesidad de hacerle reingeniería al orden internacional y de crear un orden internacional a la imagen y semejanza de lo que sea que tiene el trumpismo en la cabeza, sino que me da la impresión de que es una política exterior que está mucho más diseñada para su constituency interno, para su electorado. Uh-huh. Es una política que está diseñada para enviarle a la gente el mensaje de que Estados Unidos hoy es tan importante y tan grandioso que le puede hablar duro al que quiera, que puede hacer esta demostración digamos tan brusca y tan osca de poder sobre el que quiera, que puede decirle lo que quiera, que puede poner, y sobre todo y muy particularmente que se puede saltar absolutamente todas las reglas del juego. ¿Sí? Las clásicas reglas del juego del orden liberal en este momento para Trump están muertas.
Es que esta es la desnudez del imperialismo americano por primera vez. Yo incluso diría desde la época de Woodrow Wilson, después de la Primera Guerra Mundial, o sea, hace 100 años.
Pero Camilo, no es más un aislacionismo, porque esto no es la construcción de un imperio. Es más bien, estamos solos porque estamos bien y así somos grandiosos, no. Retirándonos del mundo.
Este manejo, yo sentí que había un manejo imperial del lenguaje.
Claro.
Y cuando oigo a Sandra, y me parece que es interesante la discusión antes de entrar al tema de Ucrania, porque cuando se toma la decisión de esa forma, de esas formas, cuando se dicen las cosas que se dijeron, para Sandra un poco se están diciendo en coherencia con lo que Trump ha venido diciéndole al mundo para que lo escuche su electorado interno, pero también está tomando decisiones hacia el mundo.
En eso es que
entonces,
yo quiero plantear.
Sí, pero termine Jorge.
Mi punto, digamos, es que en esa lógica, lo que está haciendo los Estados Unidos, no solamente en materia de política exterior, sino en materia de política económica internacional, es mercantilista, es volver casi que al siglo XVII. Es decir, aislémonos del exterior, somos autónomos, somos tan grandes que no necesitamos del mundo, no tenemos que construir seguridad en ningún otro lugar porque nuestra seguridad está garantizada, que cada quien construya la suya. Es como una manera
pero
de retirarse
no mensaje,
de los bienes
mensaje,
públicos globales.
Usted no sintió
es el
que
resultado.
El mensaje que sintió no fue, sí, claro, nosotros nos encargamos de nuestra seguridad, pero sepa que sin nuestra seguridad, usted es responsable de la inseguridad del mundo.
Así es.
No, pero es que en ese mismo sentido, esto es una versión de la, de en el mejor sentido imperialista, de la Pax Romana. Es, venga, yo dicto los términos y aquí todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo. No solamente en Ucrania, fíjense lo que está pasando en Gaza, fíjense el tema de Groenlandia, fíjense incluso el tema de Taiwán, el tema de Corea del Sur. O sea, el presidente Trump ha, en un mes y medio de presencia en la Casa Blanca, ha dinamitado todos los acuerdos que existían con sus principales aliados, diciéndoles, bueno, ¿y usted cuánto me va a pagar? ¿Cuál es el impuesto que usted me va a pagar como a cualquier potencia imperial, ¿no? Para que yo lo deje sobrevivir, para que yo le garantice al mejor modo, método mafioso, ¿cuál es la extorsión que usted me va a pagar para que yo le garantice su seguridad?
Yo, no, es que yo creo que estamos frente al despliegue de una presidencia de tono imperial y hay que recordar la conferencia de prensa del 7 de enero en el Mar-a-Lago, en el que él hace toda una presentación imperial de su presidencia y luego lo confirma en el discurso de posesión del 20 de enero, donde además lo de Canadá, lo de Canal de Panamá y lo de Groenlandia no es una retórica, es un asunto que es real. Coincido con Sandra que esto es para consumo interno, pero también creo que esto es en serio. Esto fue lo que le pasó a la primera ministra de Dinamarca cuando ella se fue de sorpresa porque ella pensó que era de retórica y cuando entra con Donald Trump termina en una conversación privada, pero también a gritos e insultos, descubriendo que es que el asunto es de verdad. El asunto de la toma de Groenlandia no es una posibilidad, es un proyecto que Trump tiene en la cabeza. Y aquí hay que recordar que el trumpismo tiene el proyecto de la Gran América, que además incluye a Groenlandia, y además son proyectos que consideran que tienen que hacer antes de los 250 años, que es el año entrante. Y esto marca obviamente una especie de retorno del nuevo imperio. De hecho, es una especie de política basada en la recuperación de esferas de influencia, no en el sistema internacional. Y esto es muy paradójico porque estamos a los 80 años de la conferencia de Yalta, estamos a los 80 años de las Naciones Unidas, y justo en los 80 años Donald Trump se tira para atrás en todo el sistema internacional, en todo lo que había construido la fortaleza de la política exterior norteamericana.
Claro, lo que pasa es que la paradoja, Jorge, donde yo creo que tú tienes razón, es que la consecuencia inesperada y desastrosa para los Estados Unidos, no en el corto plazo, en el mediano plazo, es precisamente el que termine estando aislado. Es que el mundo se mueva y decida obviar a los Estados Unidos, y va a llegar un momento en que los balances geoestratégicos, políticos, económicos y militares ya no van a estar del lado de Estados Unidos y va a quedar aislado. No olvidemos que Estados Unidos ha gozado mucho de tener la moneda, claro, el dólar como moneda mundial, le permite tener esos déficits absurdos en cuanto a su presupuesto y en muchas otras cosas. Entonces yo sí creo que las dos términos no son contradictorios. Es una visión imperial que va a terminar aislando a los Estados Unidos.
Claro. Y fíjese usted que Zelensky sacó dos cosas muy importantes de esta reunión, digamos. Incluso de la confrontación con Trump. Primero, no firmar ese acuerdo. Eso fue muy importante para Ucrania. No firmar un acuerdo que era claramente inconveniente para Ucrania. Y en segundo lugar, que la guerra continuara. Y buscar el apoyo y lograr el apoyo de Europa, que en algunos casos había sido relativamente débil. Digamos, el aumento del apoyo en materia de equipamiento militar, aunque